casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, les saludamos desde Santiago de Compostela, donde hemos hecho una pequeña parada de cara a viajar mañana a Ferrol y contarles a partir de las 8 de la tarde el encuentro de la primera vuelta, perdón, del primer partido de la segunda vuelta de la Liga después del famoso parón de Navidad. Volvemos a la Liga en segunda división, por mucho que se haya dicho, se haya comentado. Tema de declaraciones que, bueno, yo creo que ya lo de Garagarza un poco ha pasado a un segundo plano y hay que empezar a pensar en el partido de mañana frente al Racing de Ferrol. Pero antes de empezar el programa, me gustaría leerles una cosa que acabo de... Bueno, pues no lo he leído ahora, hace ya unos minutos. Lo que pasa que hasta que no ha empezado el programa no puedo explicar a los oyentes la noticia que, bueno, que está dando la vuelta en el mundo futbolístico de las declaraciones de un colegiado que fue el que dio el gol al Atlético de Madrid el día de Marras, en el famoso Atlético de Madrid español en Cornellà Prat, que no era gol, González González, que ha confesado ante la Guardia Civil que el Barcelona contrató a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo y que los informes eran una excusa para poder justificar los cobros, según el mundo.es. Me parece que si esto es verdad, la Liga se tendría que paralizar. Es un escándalo tremendo. Y ese escándalo no viene de un año solo, sino de muchísimos años. ¿Por qué González González lo explica? Bueno, es muy sencillo. González González, después de lo que pasó el día del Español Atlético de Madrid, con otros colegiados que, bueno, pues que no le deben caer muy bien a Medina Cantalejo, los echaron del VAR. Y él y Estrada han sido un poquito los cabecillas de empezar a sacar todo, con perdón, toda la mierda que hay en la Federación y en el Colegio Nacional de Árbitros. Estrada fue el que presentó la denuncia del día del Atlético de Madrid, del no gol, etcétera, etcétera, de cosas que a él le habían pasado, y la jueza fue la que dijo, hombre, pues voy a mirar qué ha pasado en este partido. Bueno, pues yo creo que algo se tendría que hacer, porque me parece ilógico que después de todo lo que está saliendo, de todo lo que se está diciendo, declaraciones, repito, de árbitros, aunque alguno de ellos ya no arbitra, porque si no estoy convencido que no podría decir nada, que los clubes no hagan nada. Ya sé que el Español fue uno de los, bueno, el segundo detrás del Sevilla cuando salió el tema Negreira para quejarse públicamente. Nos tocaron la cara, nos callamos. Y al final pasó lo que pasó, que al Atlético de Madrid le dan un gol que no es, González González, y luego viene el famoso arbitraje de Valencia. Pero es un auténtico escándalo todo lo que está pasando en el mundo del arbitraje a nivel nacional. Y también, bueno, porque hay equipos muy vinculados a toda esta trama del caso Negreira y que han salido muy, muy beneficiados. A mí me duele porque se te quitan las ganas de creer en el fair play, de creer en el deporte limpio. Es que es increíble. Y uno dice, ¿para qué voy mañana yo a Ferrol? O ya he viajado para ir a Ferrol si a lo mejor está todo amañado. Que ya sabemos qué equipos van a subir y qué equipos no van a subir. Es duro. Sinceramente es duro el vivir con esta situación tan, tan sucia, por no decir otras palabras, de lo que estamos viviendo en el mundo del fútbol. Espero y deseo que el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Cultura y Deportes, tome cartas en el asunto y al final pues salga todo a la luz pública y que se responsabilicen los clubes que lo han hecho mal, las personas que lo han hecho mal, y que sean sancionadas. Yo no sé si nosotros alguna vez hemos hecho algo mal, no lo sé. Pero de unas dimensiones tan escandalosas como las que estamos viviendo con el tema Negreira, a mí me parece que es muy, muy, muy fuerte. muy fuerte. Quería empezar con esto porque, claro, después de escuchar lo que ha dicho, que luego dirán que no es verdad, que no dijo eso, que dijo otra cosa. Yo he citado la fuente. Por supuesto que el que sabe perfectamente si lo ha dicho o no lo ha dicho es el propio González González. Y supongo que también las personas de la Guardia Civil que han escuchado lo que ha comentado el ex árbitro de Primera División, González González. Pero algo tiene que pasar. No puede estar esto en un silencio de que es mentira, de que no es verdad lo que se está diciendo, que nos están haciendo daño, que van a por nosotros, que es lo que dicen siempre los otros. No asumen ninguna responsabilidad. Como, por ejemplo, el partido de ayer contra Osasuna. La falta que le hacen al jugador de Osasuna, el árbitro que pitó ese partido, en varias jugadas pitó falta, pero en la de ayer no. Y tanto decían que se iban a escuchar los audios del VAR y todo esto. No se ha escuchado nada. Porque es que estoy convencido que como tienen miedo, no hay decisiones del VAR. A no ser de que haya una muy gorda, un fuera de juego, entonces sí que se podrá escuchar. Pero en la falta de ayer se podía haber escuchado la opinión del árbitro y la opinión de la persona que está en el VAR. Diciendo, hombre, yo creo que el contacto es muy flojo, ahí yo no pitaría falta. Eso es transparencia. Pero nada, nada de nada. Cero patatero de los comentarios que teóricamente, repito, se tenían que escuchar a través de televisión, de lo que comentaban el colegiado del partido y el árbitro del VAR. Así va el fútbol español, que cada día está más podrido. Y desgraciadamente nos ha tocado en segunda división, porque ya nos bajaron la pasada temporada. Porque nosotros somos un equipo de primera, que está en segunda y que lucha por subir a primera. Esta es nuestra realidad. Y hoy luego Ramis, que escucharemos la rueda de prensa del técnico del Real Club Deportivo Español, ha dicho algo que a mí me ha parecido un poco también justificarlo todo. Es que estamos intentando justificar todo lo que pasa. Y sinceramente me sorprende, ¿no? Hoy Ramis, bueno, ha dicho muchas cosas, pero, por ejemplo, ha dicho, cuando se le ha preguntado por el pesimismo alrededor del equipo, por el nivel de exigencia del club, al final, todo lo que no sea estar arriba, primero, con 20 puntos, va a ser un problema. Y cuando vaya todo bien, se abrirán grietas por otro lado. Esto es normal, pero estamos preparados porque estas cosas no nos afectan. Porque en los entrenamientos reforzamos el tema críticas. Cuando el equipo estaba bien, que fue cuando conseguimos meternos en Europa, con Rubi, con Pere Arnau, que yo sepa, nadie de la prensa o el entorno hizo ninguna crítica. Todo el mundo estaba contentísimo de lo que estábamos viviendo esa primavera. Estábamos contentísimos. El equipo al final, última jornada, nos metemos en Europa. Pensábamos que iba a haber un chau-chau en el partido Sevilla-Atlético de Bilbao. Gana el Sevilla, ganamos nosotros a la Real Sociedad, 2-0. Y nos clasificamos para la previa de la Europa League. Quien se carga y el que busca grietas es el propio club. Encabezado en aquel momento por un director deportivo llamado Rufete. Que es el que se encarga de desmantelar un proyecto. Porque no le gustaba el entrenador, porque no le había hecho caso cuando le llamaba, y no le gustaba el director deportivo o el director general deportivo, que además fue el que puso a Rufete, que era Óscar Pere Arnau. Por lo tanto, cuando se habla de todo esto, hay que tener primero conocimiento. Porque si tuviéramos 10, 15 puntos por delante, 45, nadie se quejaría. Nadie. Podríamos decir, hombre, es posible que podamos jugar mejor o que este jugador tiene que jugar. Pero nunca pondríamos en tela de juicio el proyecto. Con Vicente Moreno en segunda, la única vez que hubo unas críticas fue cuando la famosa etapa de la segunda vuelta, que llevábamos 3 partidos sin ganar, perdíamos en Miranda de Ebro 2-1 y Melamed empata en el último segundo. Ahí sí que se puso un poco en tela de juicio porque ya no éramos primeros. Creo que éramos terceros o cuartos si no hubiéramos empatado el partido. Pero cuando el equipo iba bien, aparte que no había público, estábamos en plena pandemia y creo que la gente estaba preocupada también por otras cosas más que por esto. Y no iba al campo. Así que a mí Ramis ni me cae bien ni me cae mal. Pero cuando el equipo ha ido bien, las grietas las ha puesto el propio club. No las ha puesto nadie más. Por supuesto que hay un 8% en general de cualquier tema, de cualquier cosa, que siempre está en contra. Si uno dice A, dirá B. Si dice B, volverá entonces a la casilla de salida y dirá A. Pero en general, cuando el equipo ha ido bien, por ejemplo, cuando jugábamos la final de la UEFA, nadie se quejó. Luego se podría haber analizado si tenía que haber jugado este jugador u otro jugador. Pero la gente estaba contenta. Estábamos contentos cuando eliminamos al Werder Bremen, al Benfica. Nadie estaba descontento. ¿Cuándo se abrieron las grietas, por ejemplo, con Valverde? Cuando la segunda vuelta, el segundo año de Valverde, empezamos a perder. Valverde pierde control del vestuario y los jugadores deciden que Valverde no es el entrenador que quieren. Y colocan a Tintín Márquez. Que yo no digo ni que sea culpable de todo lo que pasó. Pero es lo mismo que pasó con Rubi. En aquel momento, quien se carga a Rubi es el director deportivo por encima del director general deportivo, y quien se carga a Valverde después de meternos en la final de la UEFA, de hacer una primera vuelta de Champions, se lo cargan los jugadores y ya está. Y Valverde decide marcharse porque no aguanta la presión que le han metido los jugadores, porque él pierde el control de la plantilla. Así que cuando, y con esto acabo y hacemos una pausa para tomarnos nuestra primera estrella, cuando alguien habla de esas grietas, cuando las cosas van bien, hay que mirar hacia adentro y nunca hacia afuera. Porque es muy sencillo echarle la culpa siempre a los demás. 6:14 PM, en directo, sintonía a tiempo de español, desde Santiago de Compostela, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, hasta las 7, tiempo de español, programa 5372.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
De Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos hoy nuestra primera estrella y lo vamos a hacer para la pronta recuperación de Joan Puig, que hoy ha sido operado de los cruzados de la rodilla izquierda, así que muchos ánimos a Joan Puig y a la salud de Joan Puig para que se recupere lo más rápido que pueda, pero con tranquilidad, por supuesto, y que se recupere bien. Es esta primera estrella de Tiempo de Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hablando de lesionados también, se ha lesionado Ramón Terrats, que será operado del menisco, así también muchos ánimos a Ramón Terrats y por supuesto a toda su familia, que conozco la familia Juan Terrats, a su padre. Y otro de los jugadores que se habló que podía venir al Español, también se ha lesionado Arnau Puigmal, así que por la pronta recuperación de estos jugadores, sobre todo de Joan Puig y Ramón Terrats, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 17 minutos. Dentro de unos minutos escucharemos la rueda de prensa íntegra de Ramis, para que nadie diga que cortamos, seccionamos, ponemos frases interesadas, como con el tema de Fran Garagarza. Pero comentarles que hay lista de convocados, que el equipo salía yo creo que ya está en Ferrol. En esta lista de convocados hay 4 bajas. Una por sanción, que es Oscar Gil. La otra por lesión, que es Nico Melamed, que se está recuperando. Y 2 por decisión técnica, la de Ramón Ramos y Lazo, que están en la casilla de salida para dejar el club. Hombre, no va a ser fácil. Sobre todo el tema de Lazo no va a ser fácil, porque son 3 años y medio que le quedan de contrato. Es un jugador que lleva 1 año y medio sin hacer absolutamente nada, jugando minutos. Algún partido ha sido titular, pero en la segunda parte ya lo cambiaban. Y lo único que ha hecho en el Español ha sido marcar el famoso gol la pasada temporada en Mallorca, que era un centro y le salió un churro y empató el partido en Mallorca. Es difícil la salida de Lazo si no hay dinero por medio. No creo, repito, que ningún club quiera llevarse cedido a Lazo en las condiciones físicas que está. O a lo mejor es que está bien, pero que no quiere jugar. Es que tampoco lo sabemos, porque el hermetismo sigue siendo uno de los elementos dominantes en la información médica del Real Club Deportivo Español. Y luego está el tema de Ramón Ramos, que hoy ha dicho, por ejemplo, Ramis, que Ramos no va por decisión técnica. Y que el otro día Ian Force jugó titular frente al Getafe, no porque le quisiera dar descanso a Oliván, sino porque también fue una decisión técnica. Así que lo de mañana puede ser, yo pienso que van a jugar los de siempre, que va a jugar Oliván, no jugará Ian Force, que el equipo para mí va a ser Pacheco en la portería, con Omar, Calero, Cabrera, que ya está bien, también ha viajado Víctor Ruiz, recuperado, y Oliván. El centro del campo para Grajera y Paul Lozano. Me encantaría que jugara Álvaro Aguado, pero al ser un partido fuera de casa y el campo está como está en Amalata, va a decir Ramis que no es un partido para él. Y los de siempre, Peramilla, Espósito, Martín y Puado. Yo creo que ese va a ser el equipo. Bueno, ya veremos mañana al final si me equivoco en mucho en ese 11 titular que va a presentar Luis Miguel Ramis en ese primer partido de la segunda vuelta ante el segundo clasificado. Si ganamos, les adelantamos y depende de qué resultados podríamos ser segundos al acabar el primer partido de esta segunda vuelta de la Liga de Segunda División. Así que esperaremos el resto de convocados, pues los de siempre. Además van a viajar jugadores del filial que a mí me parece que son futbolistas que necesitan esas oportunidades, como Roger Martínez y Sadik, al margen de Fortuño y de Ian Force. Joan García, Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Calero, Cabrera, Puado, Keidibare, Keita Valdé, Paul Lozano, Peramilla, Pacheco, Oliván, Grajera, Jofra, Aguado, Sánchez, Salvi, Edu Espósito, Martin Breadway y Omar. Estos son los convocados para el partido de mañana frente al Racing de Ferrol. Ha dicho Cristóbal Parralo en rueda de prensa que el campo está muy mal, que el campo va a condicionar su once titular. Debe estar muy mal ese campo. Hombre, yo lo vi mal, pero era una parte bastante grande del campo, en la zona de vestuarios, de banquillos, el otro día cuando jugó el Racing de Ferrol contra el Sevilla en Copa del Rey, y parece que no se ha recuperado el terreno de juego. Así que vamos a ver si está tan mal. También Ramis va a condicionar el once titular para un partido que es muy, muy importante, un partido que nos tiene que dar ese empuje, ese ánimo, esa ilusión otra vez de pensar que la segunda vuelta tiene que ser nuestra y que vamos a subir de manera directa. Las 6 y 21, hoy no vamos a hacer porra tampoco de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya sabes que si acierta resultado y goleador, la porra la haremos mañana en la previa del partido, donde también nos acompañará en los estudios Pedro Ruiz. Mañana haremos la porra. Y quien acierte el resultado y el goleador ya sabe que se va a llevar ese ticket regalo para una buena comida, un buen desayuno en un lugar emblemático en Horta Guinardó como es Ford Cafetería La Parada. Ford Cafetería La Parada, siempre con tiempo de español. Así que mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra tradicional porra de cada partido antes de los encuentros del importantísimo match entre el Racing de Ferrol y el Real Club Deportivo Español. Partido, recuerden, primero ya de la segunda vuelta. Empieza la cuenta atrás para el ascenso a Primera División. 6 y 22, hacemos una pausa. Nos vamos a Buffet de Abogados Español Moreda después de la pausa.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 24 minutos, seguimos en directo desde Santiago de Compostela. Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información, tienes dos teléfonos. Llamando al 935707309, 935707309 o también al 674014627, 674014627, Bufete de Abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones, Bufete de Abogados Español Moreda. Supongo que muchos de los oyentes saben que hemos fichado a un jugador para el filial. Se trata de Ángel Gómez, que no es hijo ni es el Ángel Gómez, director deportivo del Real Club Deportivo Español en su momento. 20 años, es central de 1,90, viene del Villanovense, de la segunda ref, y va a intentar ayudar al equipo de Manolo González a mantener la categoría. Ojalá, tampoco estamos tan lejos de los puestos de promoción, pero yo veo muy difícil ahora hablar de promoción cuando estamos en la zona de promoción de descenso a tercera ref, hablar ahora de que estamos cerca de la zona de promoción de ascenso a Primera Ref. Así que yo me quedo con que de momento el objetivo del equipo de Manolo González es, por supuesto, el mantener la categoría. Tiene un partido importante este fin de semana ante el Hércules en casa, así que creo que sería bueno que todos aquellos que puedan ir a ver el partido del filial lo hagan, porque viene un histórico como es el Hércules de Alicante, que es el actual líder del grupo tercero de la segunda ref, donde está el Real Club Deportivo Español. Les voy a recordar también los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base. Empezamos, ya que estamos con el Español B, Hércules, el domingo a las 6 de la tarde. Recuerden, domingo 6 de la tarde, partidazo Español B, Hércules. El Juvenil A, el líder de la División de Honor, juega el sábado en casa, es decir, mañana a las 5:30, frente a la Fundació Gavà. Olot Juvenil B, el sábado a las 12:30. Girona Cadete A, mañana sábado a las 3 de la tarde. Cadete B Cornellà, el domingo a las 12:15. Mercantil Infantil A, el sábado a las 5 de la tarde. Infantil B Granollers, el sábado también a las 3 de la tarde. También mañana el Manlleu Alevín A a las 10 de la mañana. Alevín B Manlleu, también mañana a las 13:30. Y por último, el domingo, Premià de Dalt Benjamina, el domingo a las 10:30 de la mañana. Estos son los partidos de nuestro fútbol base en categoría masculina. Luego recordaremos los partidos en categoría femenina. Así que creo que los que puedan, de verdad, supongo que muchos dirán, depende de lo que haga el primer equipo, que juega mañana a las 9, desde las 8 en tiempo de Español. ¿Iremos a ver al B o no iremos a ver al B? Es un poco, a veces, el pensamiento que tenemos todos de la situación del Real Club Deportivo Español. Las 6:27, vamos a hacer una nueva pausa y nos vamos a escuchar a Luis Miguel Ramis. Íntegramente la rueda de prensa, son 14 minutos, porque ha sido interesante, hay que reconocerlo. Y que nadie piense que cortamos rueda de prensa, quitamos preguntas, porque si no, al final la gente va a pensar que le tenemos manía a Ramis, como todo lo que ha pasado con el tema Garagarza, que si habíamos seccionado una parte solo de sus declaraciones, bueno, de la entrevista que le hacen, que dura muchísimo la entrevista, creo que es una hora casi, de entrevista a Fran Garagarza por parte de la Liga en el programa Arquitectos, donde el otro día pues habló, ya saben, del Real Club Deportivo Español. Recuerden también que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy también tenemos la porra en el Twitch, donde hablaremos, por supuesto, de todo lo que está pasando en el tema arbitral, porque uno de los que ha hablado ha sido el famoso árbitro González González. Lo digo por si alguno se incorpora un poquito tarde a la sintonía de tiempo de Español de este programa. Ha hablado del tema Negreira y ha sido bastante claro. Según el mundo.es, al González González ha dicho, entre otras cosas, que el tema de Negreira no era solo por el jijiji jajaja, lo he leído antes textualmente, tendría que volverla a buscar ahora, sino que también era para favorecer a un equipo. Así que no ha dicho al equipo que era, a ver si encuentro otra vez lo que ha dicho González González, porque está bien lo que es. Aquí lo tengo otra vez, lo voy a volver a leer, ya que dice textualmente: el Barcelona contrató a Negreira en su declaración a la Guardia Civil para conseguir algún beneficio deportivo. Esto es lo que ha dicho González González. Ha dicho, a ver qué más. Que habría calificado de inútiles los informes realizados por el hijo del exnúmero 2 de los árbitros. Era un mero trámite para justificar los cobros. Recalcó este histórico colegiado que dio el gol al Atlético de Madrid, el famoso no gol de la pasada temporada. Mi opinión es que Enrique Negreira se puso de acuerdo con directivos o miembros del Barcelona para beneficiarse a título particular con estos pagos y repartírselos entre ellos. Casi nada. Así que dicen también que Victoriano Sánchez Arminio, que ya saben que falleció, estuvo horas destruyendo documentos cuando le cesaron como presidente de los árbitros en la Real Federación Española de Fútbol. Uf. Por eso les he dicho que creo que esto es un debería ser un antes y un después de la historia del fútbol español, y que los clubes, la gran mayoría de clubes que tienen las manos limpias, deberían paralizar la liga e investigar todo esto. Y esto tiene que hacerlo también el Ministerio de Cultura y Deportes y el Consejo Superior de Deportes, porque es muy grave, son declaraciones muy graves las de González González. Ahora sí, antes no hacemos la pausa, vamos directamente con lo que ha dicho Luis Miguel Ramis en la previa del partido de mañana frente al Racing de Ferrol. Repito, ojo a las declaraciones de Ramis, no solo en el tema entorno, sino también en el tema deportivo.
Bueno, yo siempre he tratado de darles a ellos y a vosotros aquí mensajes optimistas. Ya bastante pesimismo hay alrededor nuestro con que no vamos a conseguir nuestros objetivos, pero lo importante es que nosotros sí estemos convencidos, y de eso lo estamos. Y bueno, las declaraciones de los jugadores, que algunas he escuchado, pues van en esa línea, y yo voy en esa línea, pero no porque tengamos la obligación de decirlo y para quedar bien, sino porque sentimos que tiene que ser así y tenemos ese compromiso y esa responsabilidad. Ellos y por supuesto el cuerpo técnico también. Somos un grupo de trabajo, estamos creo que trabajando bien, y mañana es donde tenemos que dar respuesta a todo esto.
Y mi segunda pregunta es, teniendo en cuenta que si soy consciente que son 3 puntos igual los que están en juego que en el resto de jornadas, pero ¿considera usted que puede ser un duelo clave o de especial trascendencia, como lo quiera llamar, por cómo está la clasificación y porque en este momento pues en juego está el ascenso directo momentáneo, por cómo llega el rival? Gracias.
Sí, bueno, a ver, es que nosotros no debemos de dejarnos puntos, tenemos que intentar aprovechar todos los partidos, y este es uno, es el más importante porque es el que nos toca. No es más importante el Villarreal porque este no lo vamos a jugar hasta la semana que viene. Por lo tanto, vamos con esa responsabilidad y sabiendo que estamos a un partido de entrar en los puestos de ascenso directo, y vamos con toda esa confianza y toda esa energía. El equipo está trabajando muy bien en la semana. Desde que hemos vuelto, los veo muy concentrados, muy atentos, con muchas ganas de reivindicarse, con muchas ganas de sumar, con muchas ganas de verse más arriba de lo que estamos, y bueno, esto es a lo que vamos mañana a Ferrol, con toda la humildad y todo el respeto hacia un rival que lo está haciendo muy bien.
¿Qué tal, Luis? Sergi Andreu, bon dia. Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Un rival que ara ho deies, ho està fent molt bé a casa, no ha perdut cap partit, 6 victòries, 4 empats en el que portem la temporada a casa. Aquests números us condicionen d'alguna manera? Us sobremotiven fins i tot? És a dir, què us diuen?
Bueno, son números, son estadísticas y para ellos desde luego son positivas. Un equipo que esos resultados no es una consecuencia, es una consecuencia de un buen trabajo. Es un equipo fuerte, con buenos ritmos de circulación, con mucha confianza. Se ven cerca del objetivo que tenían marcados a principio de temporada, que probablemente pensaban que les iba a costar más, y esto los ha relanzado y están atrevidos, con confianza, y en casa más todavía. La afición, que yo la conozco también, está empujando mucho y bueno, están formando ahí una corriente potente y se están haciendo muy fuertes en casa. Pero bueno, son números y son estadísticas, y si vemos estadísticas y números en tramos también de otros equipos, pues también nos dirán cosas buenas, cosas peores. Bueno, lo importante es que eso sirve para posicionarte en la clasificación, y eso les ha servido para posicionarse y muy bien. Y nosotros vamos con, como os he dicho al principio, con toda la responsabilidad y con todo el compromiso y con muchísima confianza de hacer un gran partido y de sumar esos puntos, pues que nos vean más arriba.
I una segona sobre la infermeria, no sé si recuperem algun jugador. Com estan els lesionats?
Sí, bueno, Lele, que era un poco la duda de la recuperación suya del sóleo, está bien, viaja con el equipo. Víctor Ruiz viaja con el equipo. Obviamente Nico sigue con su proceso de rehabilitación. Y la sanción de Óscar. la sanción de Óscar, que también viene acompañada por una pequeña molestia en el suelo, por eso probablemente no la habéis visto hoy en el entrenamiento. Estaba haciendo un trabajo, pero dentro, en el gimnasio. Los demás, todos disponibles.
Bon dia, Luis. Aquí, bon dia. Marc Barraca, pel que t'hi jugues de la cadena SER. Deies ara que el rival és una afició, té una afició que empenta molt. S'han esgotat totes les entrades al camp del Racing de Ferrol i viatjaran una cinquantena d'aficionats pericos. Com creus, com d'important és que l'afició que es desplaci a Ferrol empenti també a l'equip per ajudar aquesta afició?
Bueno, es súper importante. Ellos viajan en número diferente según las circunstancias y las dificultades de las semanas o de los partidos, pero siempre nos acompañan y para nosotros siempre ver esa cantidad de aficionados que nos siguen con la ilusión, con la misma ilusión o con más ilusión, si cabe, que de ver a su equipo ganar, pues nos ayuda, ¿no? El ver ese azul y blanco en la grada nos estimula, nos ayuda a saber y a recordarnos dónde estamos, la responsabilidad que tenemos y los niveles de exigencia que tenemos que tener para que todos, nosotros y ellos, volvamos a casa con el objetivo, que son los tres puntos. Y el ambiente, pues es un ambiente, pues cada vez que va el Español fuera de casa, cualquier campo, pues normal, despierta muchísimo interés, porque ese es uno de los rivales a batir, y cuando uno se enfrenta a un rival que es potente, como lo somos, pues supone este tipo de respuestas. Bueno, esto también nos estimula a nosotros, el que la gente quiera venir a vernos, porque bueno, seguro que nos respeta muchísimo y sabe que somos capaces de hacer partidos competidos y de sacarlos adelante, ¿no? Y vamos con esa idea.
Hola Luis, Juan Asensio. Hola. De Pericos en Radio Marca. Has dicho hace un momento que hay cierto pesimismo alrededor del equipo. ¿Por qué crees que existe este pesimismo y cómo se puede cambiar?
No lo sé, bueno, porque por el nivel de exigencia del club, ¿no? Al final todo lo que no sea estar arriba primero con 20 puntos va a ser un problema y cuando vaya todo bien estoy convencido que se abrirán grietas por otro sitio, pero es normal, ¿eh? Es normal. Quiero decir, cuando uno gana un partido siempre hay un pero y en este tipo de situaciones límite exigentes de club importante siempre hay peros, ¿no? Hagan las cosas bien o no. Pero vamos, estamos preparados y estas cosas no nos afectan, porque nosotros nos reforzamos en el entrenamiento y nos reforzamos también de la crítica, de alguna, otra obviamente menos, pero bueno, el vestuario tiene muy claro qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el plan de partido, dónde debemos atender, hacia dónde tenemos que mirar, cuál debe ser nuestro foco y de ahí no nos va a sacar nadie. Y ahí nos empuja nuestra afición, que nos exige lo máximo como no puede ser de otra forma.
Y luego quería preguntarte por la situación del lateral izquierdo. El otro día entró Ian Force, que debutaba con el primer equipo, hizo buen partido. No sé si jugó más bien por dar descanso a Brian. ¿Cómo está Brian? Que quizá últimamente no ha mostrado su mejor versión. Ahora recuperas a Ramón Ramos también. Tienes tres efectivos en esa posición. No sé si incluso podrías ver a Ian por delante. ¿Cómo está la situación del lateral izquierdo?
No, en la convocatoria, ya la veréis cuando se publique, viajan Ian y Brian. Y no fue por darle descanso a Brian, fue una decisión técnica.
Juan Arias.
Sí, Juan Arias de la cadena COPE. Te quería preguntar, Luis, llevamos 12 días de mercado de invierno, de momento sin movimientos. Quería saber un poco cómo está la situación, si prevés o eres optimista sobre la llegada de jugadores, de altas, bajas, de que se cumplan un poco las expectativas que tú tenías en este mercado de invierno.
Bueno, está abierto el mercado y la dirección deportiva y el cuerpo técnico estamos en contacto permanente con este asunto y en la misma línea, ¿no? A partir de ahí, bueno, cuando vayan surgiendo las posibilidades que estamos en las que está trabajando la dirección deportiva, veremos a ver si es posible. No nos olvidéis también que aunque la dirección deportiva y nosotros coincidamos y estemos en la misma línea, un poco en dónde podemos complementar y reforzar un poco el equipo, considerando que tenemos una gran plantilla, hay una propiedad por delante también, que también es la que tiene que autorizar todo, ¿no? Pero bueno, confío en que a final de mercado, ya no sé si podamos ser mejores, porque el ser mejor lo tenemos que demostrar los que estamos ahora mismo en el campo, ¿no? Pero bueno, si podemos contar con algún recurso más, pues estaría bien. Y en eso es lo que está trabajando la dirección deportiva y bueno, y hasta la fecha pues están las cosas como están y si cuando no se ha hecho ninguna operación es porque no hay ninguna noticia.
Laura.
Hola Luis, Laura Solán. Hola. Para el Milousens. Yo quería preguntarte si me puedes hacer una valoración del partido, porque es un rival directo, el Español tiene mucho en juego porque tiene que ganar y al final nadie se esperaba que el Racing de Ferrol a estas alturas de temporada estuviese donde está. Gracias.
Bueno, te hago una prevaloración por las valoraciones de los partidos, mejor después de que antes de, pero obviamente hemos analizado el rival que tenemos enfrente, ya os lo he dicho, un equipo principalmente que está con mucha confianza, eso le da atrevimiento. Obviamente con un plan, con una estructura de trabajo y de comportamiento definida. Bueno, buenos ritmos, ya lo he dicho, de circulación de balón, jugadores con confianza, jugadores en el plano individual en buenos momentos de rendimiento y un equipo difícil a nivel defensivo. ¿Por qué? Pues porque es un equipo individualmente agresivo, que las ayudas y las vigilancias las maneja bien. Bueno, un equipo completo y con esa confianza que tienen a día de hoy, pues lo convierten en un equipo en los que todos los partidos los ha competido y los ha tratado de tú a tú, como todos intentamos hacer en la categoría, ¿no? A partir de ahí, en base a eso, sabemos el partido que nos vamos a encontrar, sabemos cómo darle respuesta, pero una cosa es esto y es la información y el trabajo que hemos hecho, y mañana es donde hay que desplegar todo eso y hacerlo también con confianza, porque yo lo veo al equipo, lo veo con fuerza y con energía para dar ese paso adelante que vamos a intentar darlo sin esperar ya mañana.
Bon dia, míster. Roger, bon dia. Tres. Avui al matí ha estat notícia amb les declaracions de Joan García, que ha dit doncs que no se'n penedeix de no haver marxat de sessió en els últims 3 anys i que vol optar a ser en un futur doncs el porter titular de l'Espanyol. Veus a Joan García preparat per aquest paper en un futur?
Sí, rotundamente. El club lo renovó también hace poco, creo es, y tiene un potencial grandísimo y es muy joven. Sí, sí, sin ninguna duda.
José Agustín, si quieres.
Sí, hola, buenos días, señor Ramis. José Agustín, Onda Cero. Desde el día 1 que empezó la pretemporada, a este equipo ha llevado una mochila cargada con responsabilidad, exigencia y con las críticas cuando las cosas no han ido bien. Todo eso suma una presión que el equipo tiene para afrontar cada partido. ¿Usted cómo trabaja esa presión que el equipo tiene para que pueda jugar un poco más suelto en los partidos que no son fáciles?
Bueno, es una respuesta que podría extenderme bastante, ¿no? Pero voy a intentar sintetizarla. En el trabajo diario, en lo que trabajemos lo entiendan, y no solo que lo entiendan, sino que vean que en gran medida se lleva a cabo en los partidos. Esto es lo que da confianza. Si yo te cuento que yendo por aquí vas a llevar a donde yo quiero que llegues y llegas, pues lógicamente no vas a coger otro camino, vas a seguir ese. En ese sentido, en el camino ese hay mucho trabajo a nivel futbolístico, a nivel de entrenamiento, a nivel de organización, y luego mucho trato individual y colectivo para reforzarles, cara a cara o sea a través de vídeo, muchísima información para que él vaya situándose y encauzándose hacia donde queremos. La exigencia, la crítica que hay desde el día uno, como dices tú, en este club, es normal. Es que yo estoy seguro que no difiere mucho de otros años aquí. Yo he estado en clubes, bueno, con más relevancia, con más trascendencia, y es un no parar, ¿no? Todos los años, cuando no es por una cosa, es por la otra. Si abres por aquí, se te abre por ahí, se te cierra por allá. Si abres dos, de repente se cierran otras dos. Abres cuatro por aquí, y uy, que todo que viene, y te las abren por otro lado. Quiero decir, esto es así siempre. Pero es porque los niveles de exigencia son altos, y para ser jugador del Español o poder trabajar en el puesto que estamos nosotros en el Español, esto lo tenemos que tener súper superado. Si no, no duraríamos 2 días aquí, si no aguantáramos ese tipo de situaciones. Por suerte, yo llevo 30 años aguantándolas, por lo tanto, no supone ningún problema para mí.
Y la segunda cuestión, hablado antes del mercado, de todo el trabajo que está haciendo conjuntamente usted con la dirección deportiva para intentar buscar alguna alternativa para completar esta plantilla. Y también ha hablado de la propiedad, que es al final quien decide. En estos momentos, casi a la mitad del mercado de invierno, ¿es usted optimista respecto a poder conseguir alguno de los jugadores que pretenden?
Sí, sí, sí. En la línea de la primera pregunta y de las declaraciones de los jugadores y las mías propias cuando estoy aquí, normalmente quiero trasladar esa sensación, a lo mejor a veces no lo consigo, pero lo intento. Sí, sí, soy optimista. Creo que lo queremos todos lo mejor para el Español y ahí, en ese querer todo para el Español, está la toma de decisiones, ¿no? No somos infalibles y seguramente nos equivocaremos alguna vez, pero tratamos y trabajamos para no hacerlo, creedme. Y los jugadores exactamente igual. Con lo cual, en esa línea vamos y sí, sí lo soy. Vamos a ver si puede llegar a buen puerto alguna situación.
Marta.
Disculpe, cuando antes le han preguntado por la situación del lateral izquierdo y avanzaba que Ian Fons y Brian serían los que viajarían, en el caso de Ramón Ramos, no lo ha mencionado tampoco en el apartado de contratiempos o lesiones, no sé si es una decisión técnica, si está en la rampa de salida, puede haber alguna cosa.
De momento es una decisión técnica. Sí, bueno, es una decisión técnica. No hay otra razón por las que se haya quedado fuera.
6:46. Creo que ha sido claro, Ramis, en muchísimos temas. Yo puedo estar en... Puedo debatir, o puedo no estar muy de acuerdo con el tema de las grietas, porque a veces las grietas salen del propio club, pero en el resto de temas, pues la verdad es que ha sido una rueda de prensa interesante y no se ha escondido en nombres propios, como por ejemplo el tema Ramón, el tema Ian Force o el de Olivan. Así que veremos cuál es el once titular mañana en Amalata. Nos vamos ahora a Bar Pinocho, porque ya sabes que Bar Pinocho está al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con Bar Pinocho buscamos cada partido el mejor jugador del Real Club Deportivo Español. Y mañana lo haremos también en Ferrol, en Amalata, que como se comentaba en rueda de prensa, no quedan ya localidades. No hay entradas para ver el partido. Racing de Ferrol, Real Club Deportivo Español, a las 9 en Amalata, desde las 8 en Tiempo de Español. Con Bar Pinocho buscaremos el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, la mejor cocina de mercado, los mejores platos en Bar Pinocho, Analmarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. 6:48, hacemos una pausa y hablamos del mercado.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
11 minutos para llegar a las 7 y poner el punto y final a este programa 5372 de la historia de Tiempo de Español, hoy desde Santiago de Compostela. En el tema de mercado, lo ha dicho Ramis, además, creo que perfectamente. Una cosa es lo que piensa la dirección deportiva y el entrenador de los jugadores que deberían venir, y luego, ¿qué es lo que decide la propiedad? Porque la propiedad es la que decide al final si este jugador sí o este jugador no. Lo digo porque el otro día también Vicente Moreno dijo que hay tres tipos de clubes. Los que a los entrenadores le preguntan si qué tipo de jugador quieren y luego no le hacen caso. Los clubes que ni le preguntan, es una decisión de la dirección deportiva, y luego los que comparten. Bueno, pues hay un poco de todo. En este momento la situación económica es la que hay. Tenemos límite salarial para poder tener jugadores, pero no tenemos dinero para fichar. Y esto condiciona mucho. Y el hecho también de estar en segunda división, por mucho Real Club Deportivo Español que seamos, por muy equipo histórico que siempre hablamos. Pero la realidad es esta, que si no eres capaz de fichar porque no tienes dinero, al final de opción A te vas a la B, de la opción B te vas a la C y al final la propiedad decide que la opción X, por decir una opción. Claro, entonces estas cosas, hay entrenadores que lo admiten y dicen, bueno, yo soy hombre de club, el Español me ha dado la oportunidad de... Porque para Ramis, el equipo que más alto ha entrenado es el Español, por lo tanto, la oportunidad que le ha dado Garagarza y el club para poder entrenar, él a lo mejor no la quiere desaprovechar y no le pone ningún pero a todo lo que se haga. Hay entrenadores que, bueno, pues desde el primer día dicen, oye, a mí me habíais prometido esto y me estáis trayendo cosas que... o no me traéis nada. El caso, por ejemplo, de Diego Martínez o también el de Luis. Yo el caso de Quique Sánchez Flores es muy distinto. Es muy distinto porque la historia que él vende no tiene nada que ver con la realidad, porque de los 12, 13 jugadores que vinieron el primer año, la mitad los trajo él. Porque personalmente fue el que llamó. Y estoy hablando de Roberto, de Jurado, de Reyes, de Diego López, de Michelis, de Javi Fuego y el empecinamiento de Álvaro Vázquez. Para que vean ustedes que el entrenador tomó en aquel momento unas decisiones. Que él quería a lo mejor otros jugadores, los famosos Albiol, Banega, Borja Valero, pero que eran inviables porque económicamente no podíamos pagar lo que estaba pidiendo el Nápoles o la ficha de Ever Banega, que ya saben que yo hablé con él el verano pasado cuando coincidí con el equipo que al final acabó entrenando Vicente Moreno allí en Marbella y era imposible. Otra cosa es que el entrenador se empecine en jugadores que valen 15 millones o que cobran, bueno, es que al final yo creo que alguno que acabó viniendo al Español cobraba más que en su momento que Ever Banega, y eso que Banega cobraba muchísimo dinero. Tuvo la opción de venir al Español, pero se metió el Sevilla por medio y al final decidió irse al Sevilla. Pero en ese tema del mercado, que salen nombres y nombres y nombres, hay que estar muy, o hay que ser muy, muy cuidadoso con todo esto. Porque primero debemos valorar qué es lo que necesita el equipo, que las necesidades del equipo a veces no son las necesidades ni de la prensa ni de la afición, aunque hay cosas que se ven, como la necesidad de un lateral derecho, la necesidad de un central, no sé si la de un centrocampista defensivo, pero claro, entonces se tiene que ir a alguno de los que hay. Nos hace falta un extremo, un delantero centro, un 9 de verdad. Pero claro, a lo mejor el director deportivo y el entrenador piensan que la prioridad es otra. Y la propiedad dice, sí, la prioridad es esta, y este jugador, pero no lo podemos traer. Por lo tanto, debemos ir, si queréis, a otro futbolista. Y es cuando ya empezamos a tener o a traer medianías. Y eso es lo que más duele. Porque creo que este equipo necesita reforzarse, reforzarse bien para poder subir. Que con lo que tenemos podríamos subir si hubiéramos hecho las cosas bien y los jugadores estuvieran a un nivel que todos esperábamos, posiblemente. Pero si empezamos ya con el tema de los fichajes de verano, Ramón, que no lo queremos sacar de en medio, es un error de la dirección deportiva. Vamos a ver Víctor Ruiz, que después de casi 3 meses vuelve cuando solo ha jugado un partido, media parte de uno y media parte de otro. Keita Valdé, veremos cómo está. Y luego están otros futbolistas que, bueno, que sí que han aportado un poquito más. El caso de Álvaro Aguado, que para mí es el mejor fichaje. Pere Milla, pues yo no sé qué decirles. Yo creo que mañana va a ser titular, pero que no es un jugador que esté dando el rendimiento que todos esperábamos. Por lo tanto, claro, cuando uno ya empieza a decir, Salvi, bueno, me dejaba tema Salvi, que Salvi tampoco está demostrando nada. Pero cuando tú tienes que recular en lo que has traído en el mercado de verano porque te has dado cuenta que te has equivocado, no es malo decirlo. No es malo decir, me he equivocado con el tema Ramón, con el tema no sé si Salvi, con el tema Keita Baldé, me he equivocado. Vamos a intentar rectificar en invierno para mejorar el equipo. Y estas cosas son las que a veces hacen grande a un director deportivo. El silencio, el no reconocer los errores, te hace ocultar la verdad, pero no te hace grande. Y yo creo que en estos momentos es importante este tema. El valorar, el sentir que si nos hemos equivocado en algo, hay que cambiar. Hay que cambiar de verdad. Y eso es lo más importante de todo. No podemos, bueno, pues lo hemos hecho mal, pero no lo reconocemos. No. Las cosas se hacen mal, se reconocen y se intentan cambiar. Y eso es la grandeza también de las personas. El intentar reconocer sus errores y luego cambiarlos. Nos vamos a rumbo. Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final a este programa de hoy desde Santiago de Compostela de Tiempo de Español. Ya saben que mañana también buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com, Rombus. Buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Racing de Ferrol, Real Club Deportivo Español, con Rombus. 3 minutos para poner el punto y final. Recordarles que el Español ha fichado a Ángel Gómez, ojo que no es el que era director deportivo. Ángel Gómez tiene 20 años, es central del Villanovense de la segunda ref y va al filial para intentar mejorar al equipo de Manolo González. Que Joan Puig ha sido operado con éxito de la rotura de cruzados de la rodilla izquierda, así que muchos ánimos a Joan Puig. Y dos jugadores que sonaban en el mercado, como eran Ramón Terrats, que era uno de los deseados, se lesionó el jueves del menisco y le tienen que operar, y otro que había sonado pero que no iba a venir seguro, que era Arnau Puigmal, también se ha lesionado y tenía o lo tenía casi hecho con el Real Zaragoza, y el Zaragoza ha decidido que Puigmal, al estar lesionado, no puede fichar. Bueno, pues son estas cosas, que a veces te la juegas con un jugador, se te lesiona, y ahí no puedes decir que te has equivocado. Es como lo que nos pasó con, ¿se acuerdan ustedes de Felipe Mationi? Mationi era un fichaje tremendo por parte del Español. Fichaje trabajado por Ramón Planes. Resulta que llega y se lesiona, y además de gravedad. Y todo lo que habíamos creído que nos podía aportar Felipe Mationi, pues se vino abajo. Y al final, ¿qué pasó? Que la gente dice, el fichaje de Felipe Mationi fue un desastre. Y no fue un desastre, fue mala suerte, porque Mationi se lesionó 2 veces de gravedad. Así que Mationi nunca pudo demostrar lo que había demostrado en el Mallorca. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa de hoy de Tiempo de Español, programa 5372. Ya saben que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Así que les espero en nada, en 45 minutos, para hablar de todo lo que hemos comentado ahora y de nuestra tradicional porra del Twitch de Tiempo de Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana desde Amalata a partir de las 8 de la tarde. Partido correspondiente a la jornada 22ª del Campeonato Nacional de Liga, partido 1360 de la historia de Tiempo de Español. Y volveremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.